Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido.
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Huelga Radio.
México. Por las personas desaparecidas en México, vigilia y luto nacional. El 5 y 11 de marzo fueron encontradas fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco y en Reynosa, Tamaulipas. Este descubrimiento fue realizado por colectivas de desaparecidos, quienes exigieron al gobierno mexicano abra una investigación inmediata que permita identificar los restos localizados y entregarlos con debido respeto a las familias. Ante estos descubrimientos, con dolor e indignación, miles de familias con familiares desaparecidos convocaron la tarde-noche del 15 de marzo a una vigilia y luto nacional por las y los desaparecidos en México, como acto de protesta que muestra que no hay olvido y, desgraciadamente, tampoco justicia. El sábado 15 de marzo, colectivas y familiares de personas desaparecidas realizaron esta vigilia y acto de luto nacional en por lo menos 23 estados de la República Mexicana. En las plazas públicas se colocaron velas, fotografías de aquellas y aquellos desaparecidos, se gritaron consignas, se mostraron pancartas, se colocaron prendas y, sobre todo, zapatos de las personas desaparecidas. En Guadalajara, en la Glorieta de los Niños Héroes, ahora conocida como la Glorieta de las y los Desaparecidos, las colectivas colocaron un muro de fotografías, zapatos, veladoras, flores, para exigir justicia, pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos e hijas. En Morelos, en la plaza pública, se colocaron 400 velas y 400 zapatos para exigir justicia. En Tamaulipas, en la plaza de armas, colocaron veladoras y fotografías de las y los desaparecidos. En Ciudad Monstruo, el Zócalo se convirtió en un gran memorial por las más de 100.000 personas desaparecidas en México. Las colectivas y familias de desaparecidos tomaron la plancha del Zócalo para pintar sobre el suelo una réplica del Rancho Izaguirre como el lugar de reclutamiento y exterminio del crimen organizado en México. Con pintura blanca, dibujaron sobre el suelo el plano del rancho, la sala, cocina, fosas, baños, cuartos, fosas y más fosas. Al tiempo colocaron zapatos, camisetas, veladoras, flores, ropa que se encontró, porque en ese lugar se reclutaba y entrenaba a jóvenes que se sumarían al crimen, pero también fue el lugar donde se asesinaba a aquellos que se interponían en su camino. También en la plancha del Zócalo se colocaron fotografías, muchas veladoras para alumbrar, retratos, cartas, nombres, pancartas colocados por cientos de familiares que participaron en ese día de vigilia y luto nacional. Algunas de las pancartas decían: las madres buscan lo que las autoridades ocultan, estado ausente, madres presente. Alrededor de las 8 de la noche, La plancha del Zócalo tenía luces de esperanza y una pregunta contundente. Presidenta, ¿ahora nos ve? Mientras tanto, frente a Palacio Nacional, las vallas metálicas colocadas por el gobierno fueron retiradas por algunas colectivas que intentaban colocar algunas mantas. Sin embargo, se desplegó un comando de la policía que impidió que la protesta llegara a la puerta. Pese a ello, una manta se mostró. México no es un país, es una fosa, decía. En el pronunciamiento leído en el corazón del país por la madre buscadora Ana Enamorado, en nombre de los colectivos convocantes, resaltó la urgencia de ser reconocidos por parte del gobierno como familiares que están buscando y encontrando a sus seres queridos víctimas de desaparición, así como el inmediato apoyo que se requiere para detener la crisis y encontrar a las más de 100.000 personas cuyo paradero se desconoce.
Presidenta, que no la engañen ni se engañe. No pertenecemos a ningún partido político, ni tenemos otras banderas que no sean la verdad, la justicia y la presentación de nuestros seres queridos con vida. Pensamos que es urgente que nos sentemos a dialogar sobre las formas y los mecanismos para que usted y el gobierno que encabeza, por ello exigimos, una, asuma la existencia de más de 120.000 personas desaparecidas y los incansables miles de migrantes desaparecidos que no están en los registros oficiales. Reconozca el trabajo colectivo de las familias que en todo el país buscamos a nuestros seres queridos y abra un espacio de escucha y de diálogo con las organizaciones sociales y colectivos. Apoye a quienes vivimos amenazados y a pesar del infierno que padecemos, salimos a buscar a las decenas de miles de mexicanos inmigrantes que permanecen desaparecidos en el Estado mexicano. Sancione a los servidores públicos que han permitido por omisión o aquiescencia el horror que se destapó en Teuchitlán. Se identifiquen y se entreguen dignamente los restos de las personas que han sido localizadas en ese y todos los campos de exterminio y fosas clandestinas en Teuchitlán y en todo el país. Se fortalezcan las estrategias de búsqueda y se tomen las medidas necesarias para atender e identificar a los cientos de personas que se encuentran en las fosas comunes, las que administra el propio Estado, que es donde van a parar los restos de las víctimas después de que las familias los encontramos en los parajes donde fueron arrojados. Es urgente reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana, dotarlo de los recursos necesarios e incorporar a las familias como consejeros y coadyuvar en las instituciones. Frente a la emergencia nacional, es urgente construir un sistema judicial que resuelva las demandas de las víctimas. Si la reforma del Poder Judicial no conduce a ese resultado, habrá fracasado. Presidenta Claudia Sheinbaum, por el bien de todos, escúchenos, véanos, es momento de que hable con nosotras, las familias de los desaparecidos. Atentamente, colectivos de familiares de búsqueda de todo el país.
En Celaya, Guanajuato, se colocaron fichas de los desaparecidos frente a la presidencia municipal. En Irapuato, el colectivo Hasta Encontrarles colocó fotografías y veladoras en la plaza principal. En Veracruz, en la plaza de Jalapa, se colocaron mantas con los rostros de los desaparecidos. En Chilpancingo, Guerrero, se realizó un mitin por los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. En Acapulco, también se colocaron mantas con los rostros de las personas desaparecidas. En la Plaza Central de Colima, familiares de desaparecidos colocaron veladoras y exigieron justicia para cientos de casos de desaparición en la entidad. En la Plaza de Armas de San Luis Potosí, los familiares encendieron veladoras, colocaron retratos, zapatos y recordaron que hay más de 1.300 personas que en 2024 fueron desaparecidas en el estado. En Querétaro, en la Plaza de Armas, también colocaron zapatos, veladoras y fichas de personas desaparecidas y se gritaron consignas. En el Palacio Municipal de Toluca, Estado de México, integrantes de la colectiva Flores en el Corazón hablaron de la crisis de desapariciones en México y exigieron a las autoridades justicia y atención al problema de la violencia. En la Plaza Bicentenario de Tepic, Nayarit, también realizaron actos por los desaparecidos de Nayarit y de todo México. En Hermosillo, Sonora, altares con fotos, zapatos, veladoras, hicieron recordar a miles de desaparecidos en la región y el sufrimiento de las familias que tienen que buscarlos sin apoyo e indiferencia de las autoridades. En el kiosco de Morelia, Michoacán, familiares caminaron por justicia, portando los retratos de cientos de jóvenes desaparecidos. Estas acciones de vigilia y luto se replicaron en ciudades como París, Barcelona, Madrid y Berlín, evidenciando la gravedad de la crisis humanitaria de desapariciones en México y la urgencia de acciones concretas por parte de las autoridades para atender esta problemática. Desde el hallazgo de las fosas en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, las familias y los colectivos de buscadoras en México han intensificado las protestas. Incluso los colectivos Madres Guerreras de León y Colectivo Unido por Nuestros Desaparecidos ya presentaron una solicitud ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para ir al rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Por su parte, las autoridades han puesto a consulta el archivo fotográfico de las prendas y objetos encontrados en el rancho Izaguirre con el objetivo de que los colectivos de búsqueda puedan consultarlos. En la página de la Qué Huelga encontrarás el link de acceso. Por lo pronto, los centros de derechos humanos en el país, junto a Amnistía Internacional y la ONU, se han pronunciado por la investigación de las fosas encontradas y el esclarecimiento de los hechos por una justicia pronta. El sábado 15 de marzo, la vigilia y luto nacional por las personas desaparecidas en México fue un acto contra la impunidad, el olvido, pero sobre todo en exigencia de justicia, de un compromiso real de las autoridades para resolver los casos de miles de personas de víctimas de desaparición forzada y el dolor de las familias que los buscan. Hasta encontrarlos.
La lucha de las mujeres. Combativo. El 8 de marzo de 2025, miles de mujeres y disidencias marcharon en diversas ciudades de América para exigir el respeto a los derechos adquiridos y denunciar las violencias de género. En Argentina, las protestas se centraron en el rechazo al avance del fascismo y la ultraderecha. En Brasil, las demandas principales giraron en torno al reconocimiento de derechos para las diversidades. En México, la lucha contra los feminicidios y desapariciones forzadas fue el eje de la movilización y en algunos estados como Oaxaca o Chihuahua hubo represión. En Estados Unidos, las protestas se dirigieron contra las políticas regresivas de Trump, con énfasis en los derechos de las mujeres migrantes. En Nueva York se realizó el Festival de Paro de las Mujeres, que visibilizó el impacto de la criminalización de comunidades migrantes, señalando que cuando las migrantes paramos, se para el mundo. Se denunció que la administración entrante ha precarizado aún más la vida de las trabajadoras esenciales, convirtiéndolas en blanco de políticas de exclusión y persecución. En este contexto, las redes de cuidado y resistencia se plantean como una alternativa urgente ante el odio de la ideología trumpista.
Noticias en defensa de la Madre Tierra.
Jornada por justicia para Samir. Entre los días 19 y 23 de febrero de 2025, se llevó a cabo la Jornada de Justicia por Samir Flores Soberanes. Se realizaron más de 100 acciones de protesta en 20 estados de la República y en 7 países. Fue un 20 de febrero de 2019 cuando el campesino indígena nahua, radialista y activista, fue asesinado en el contexto de la lucha contra el Proyecto Integral Morelos. 6 años después, el homicidio de Samir sigue impune. A pesar de que el gobierno federal atrajo la investigación, no se han logrado avances. Solo se ha detenido a uno de los asesinos materiales y no se ha hecho la investigación de los responsables intelectuales del crimen. En la jornada de lucha se instalaron 3 bustos del defensor de la Madre Tierra. Uno de ellos en la Ciudad Universitaria de la UNAM, otro en la Escuela de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara y otro más en la Normal Urbana de Cuautla, Morelos. Estos monumentos se suman a los ya instalados en el Zócalo de la Ciudad Monstruo y en la Escuela Primaria de Amilcingo. Distintos bustos del radialista se hicieron presentes en las manifestaciones de Amilcingo, de la Ciudad Monstruo, Cholula, Roma, París y Los Ángeles. En las manifestaciones que se realizaron, destacamos las de los 12 caracoles zapatistas, donde las bases de apoyo se congregaron y lanzaron consignas y difundieron información sobre la lucha y el asesinato de Samir. Compartimos algunas consignas que se expresaron en el caracol Jacinto Canek.
¡Viva el compañero Samir! ¡Viva! ¡Viva la lucha del compañero Samir! ¡Viva! ¡Viva su ejemplo de resistencia y rebeldía del compañero Samir! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos que luchan por la vida! ¡Mueran los megaproyectos del capitalismo! ¡Viva la Madre Tierra! ¡Viva! ¡Viva el común!
Por su parte, en la Ciudad Monstruo, cientos de personas marcharon al Zócalo capitalino, donde tomaron la palabra diversos pueblos y colectivos en lucha. Compartimos las palabras de Liliana Velázquez, compañera de Samir. Las invitamos a visitar la página de la Qué Huelga, donde se pueden escuchar distintos testimonios de esta jornada.
Así que seguimos, quiero pedirles a todos los que están presentes que no olvidemos a todos y a todas los que han luchado. Y creo que la mayor justicia para Samir será esa. Seguir luchando desde sus espacios y no olvidarlo, tenerlo presente, porque así como dice, Samir ha sido semilla. Y nuevamente agradecer por estar aquí y por levantar la voz. Gracias a todos y a todas. ¡Samir vive!
¡La lucha sigue!
¡Samir vive!
Michoacán hacia la autonomía de Tacuro. En un paso firme hacia su autonomía, la comunidad purépecha de Tacuro se reunió en asamblea a principios de marzo y decidió por unanimidad administrar directamente sus recursos, regirse por usos y costumbres y autogobernarse. La acción colectiva se realizó a pesar del intento de la presidenta municipal de Chilxota de boicotear la asamblea. En un comunicado, la comunidad exigió que el Cabildo de Chilxota apruebe la transferencia de recursos a la comunidad de Tacuro para que ella misma inicie su administración y llamó a las comunidades indígenas del Consejo Supremo Indígena de Michoacán a atender la próxima convocatoria para la defensa de la autonomía. Este consejo, que agrupa más de 70 comunidades, ha impulsado la autonomía y el manejo colectivo del presupuesto en las comunidades como una medida de protección frente al despojo y la inseguridad. México, aumentan los proyectos de gas fósil. El 4 de marzo, 40 organizaciones y comunidades mexicanas realizaron una conferencia de prensa en la que denunciaron los nuevos proyectos de gas fósil del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a los supuestos anuncios de transición energética en México. Entre las organizaciones que dieron su pronunciamiento se encuentra la Alianza Mexicana contra el Fracking, los comités de la Cuenca del Río Sonora y la UCISONI. Las organizaciones identifican 19 nuevas plantas termoeléctricas en planeación o ya en proceso de construcción, que se suman a las edificadas en sexenios anteriores. Estas plantas provocan graves impactos a la salud de las poblaciones donde se ubican, con la quema ininterrumpida de gas y la contaminación del aire, denunciaron. Entre los proyectos de gas que amenazan a las comunidades, las organizaciones destacan los ubicados en el Golfo de California. Allí se encuentra el proyecto Saguaro, que planea edificarse en Puerto Libertad, Sonora, para la exportación de 15 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. También señalan otras dos terminales en la misma región para la exportación de gas metano, una en Topolobampo y otra en Guaymas. En Jalisco, a su vez, hay proyectos de centrales termoeléctricas que han generado oposición en las comunidades de El Salto y Juanacatlán. Asimismo, el gasoducto Puerta del Sureste pretende instalarse en la costa de Veracruz, no sin oposición de las comunidades afectadas. Estos proyectos promueven el gas fósil, que está compuesto principalmente de metano, un potente gas de efecto invernadero, el cual se calcula es hasta 80 veces más dañino que el dióxido de carbono. Además de acelerar el calentamiento global, este gas es extraído mediante la técnica de fracking, una técnica que utiliza más de 19 millones de litros de agua para la extracción del hidrocarburo por cada pozo. Esto en un contexto de escasez creciente de agua en México.
Chiapas, imposición de la carretera San Cristóbal-Palenque. El 22 de febrero de 2025, el gobernador de Chiapas realizó un evento en la comunidad celtal de Bachajón al que denominó consulta pública. Unos días después, se supo que en el lugar el gobernador llevó a cabo una consulta a mano alzada, donde los ejidos presentes supuestamente aprobaron la carretera San Cristóbal-Palenque. Este proyecto se ha querido imponer desde 2009 y no ha sido posible llevarlo a cabo debido a la movilización de los pueblos originarios. A partir de 2024, el gobierno chiapaneco ha reactivado el proyecto carretero debido, entre otras cosas, al interés económico de unir la ciudad de San Cristóbal de las Casas con el llamado Tren Maya. En un comunicado, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, Modavite, denunció la simulación de consulta que realizó el gobernador. Además, mencionó la falta de información sobre los impactos ambientales, socioeconómicos y culturales que podría traer la carretera y la falta del diálogo con las comunidades. En el día de la supuesta consulta, manifestó el Modavite, se llevaron acarreados por parte del gobierno estatal y no acudieron personas del municipio de Chilón, donde se encuentra Bachajón, sino que fueron personas de municipios vecinos. Mencionó que las personas realmente afectadas por el megaproyecto no estuvieron presentes ni fueron consultadas. A las denuncias anteriores, habría que agregar la fuerte presencia de grupos paramilitares y del crimen organizado en los municipios donde se pretende construir la carretera. Además del posible carácter contrainsurgente del megaproyecto, toda vez que varias comunidades zapatistas están en el trazo del proyecto y son precisamente aquellas que han sido atacadas por grupos paramilitares en los últimos años. Estaremos atentos. Veracruz, manifestación contra gasoducto. El 15 de febrero de 2025, diversas comunidades de los municipios Nahuas y Nuntajchi de Pajapán, Tatahuipán y Mecayapán en el sur de Veracruz realizaron una marcha en contra del gasoducto marítimo Puerta al Sureste en la comunidad costera San Juan Volador. Este proyecto se inició en 2022 sin consulta previa para las comunidades indígenas. La empresa canadiense TC Energy y la Comisión Federal de Electricidad son las encargadas de la construcción del gasoducto marino que pretende importar gas fracking de Estados Unidos para venderlo al extranjero. Una primera parte del proyecto ya está terminada y podría entrar en operación en mayo próximo. Sin embargo, el gasoducto continuará y se construirá sobre arrecifes y comunidades costeras y afectará no solo a los habitantes, sino a la fauna y flora del lugar.
Oaxaca, asesinan a defensor de la madre tierra. El 28 de febrero de 2025, aún con medidas de protección, fue asesinado Cristiano Castro Perea, conocido como Tino Castro, de 63 años de edad, integrante del colectivo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz y defensor comunitario en el municipio de Santiago Axtata, Oaxaca. En 2013, un grupo de personas intentó apoderarse de varios terrenos a la orilla de la playa en la comunidad de Barra de la Cruz. Los terrenos tienen una extensión aproximada de 24 hectáreas y se presume que la intención era hacer lotes y venderlos a empresarios hoteleros. El 16 de febrero de 2022, un grupo de personas ajenas a la comunidad llegaron con maquinaria para destruir manglares en el paraje conocido como El Nanche. Tino Castro, junto con su comunidad, se opuso a ambos despojos. En 2023, el gobierno federal declaró área natural protegida el sitio de Barra de la Cruz y otorgó medidas de protección al defensor de la madre tierra. Sin embargo, ahora es un defensor más de la lista de defensores asesinados. Basta de criminalizar y asesinar a los defensores de la tierra. Justicia para quienes la protegen. Michoacán. Juicio agrario favorece a las comunidades de Ostula. El día 13 de febrero de 2025, un tribunal determinó que hubo irregularidades en el juicio agrario que enfrenta la comunidad de Santa María Ostula. Este juicio se inició en 2004 por parte de pequeños propietarios del ejido La Placita que reclaman la propiedad de 2.750 hectáreas y que, se determinó, presentaron documentos falsos en las pruebas topográficas. El tribunal ordenó repetir el procedimiento, lo cual es una buena noticia para Ostula, aunque insuficiente, pues no resuelve la posesión legal de las tierras de Xayacalán a favor de la comunidad. La defensa de este territorio hasta la fecha ha costado más de 40 comuneros asesinados a la comunidad que lucha por su autonomía. Estaremos atentas.
Guerrero, amenazas habitantes de Carrizalillo. En un comunicado del 19 de febrero, el ejido Carrizalillo decidió dar por terminada la operación del proyecto minero Los Filos en su territorio, debido a que la minera se ha negado a permitir una inspección para el adecuado acceso al empleo y uso de maquinaria. La decisión la tomó la comunidad a pocos días de que terminen los acuerdos de ocupación territorial con la empresa. En el escrito, las y los habitantes del ejido denunciaron amenazas de muerte por parte de uno de los ingenieros mineros. Como respuesta, los directivos de la empresa Equinox Gold, a la que pertenece la mina, han buscado dividir a la comunidad y han amenazado con suspender definitivamente sus operaciones en Carrizalillo hasta que respeten sus condiciones. Esto implicaría que los habitantes se queden sin empleo. Sin embargo, en una decisión digna, las y los ejidatarios expresaron estar dispuestos a negociar e incluso aceptar el cierre de la mina, pero antes exigen a la empresa cumpla con ciertas demandas, entre ellas la rehabilitación del suelo, la remediación del agua contaminada, el control de residuos tóxicos, la reforestación y recuperación de la biodiversidad, y la participación de la comunidad en los procesos de restauración. Asimismo, piden la rehabilitación de sus centros ceremoniales ancestrales, una indemnización económica y dinero para realizar nuevas actividades laborales. Con lo anterior, Carrizalillo muestra con dignidad la manera como deberían ser tratadas las mineras explotadoras y destructoras de la madre tierra.
Chiapas.
Marchan mujeres de Acteal por víctimas del crimen organizado. El pasado 8 de marzo, en el municipio de Chenaló, cientos de mujeres de la comunidad de Acteal, integrantes de la sociedad civil Las Abejas, marcharon desde la carretera que comunica a la comunidad de Mahomut hasta el camino a Acteal, para conmemorar a las víctimas de la violencia que ha desatado la presencia del crimen organizado en la región de los Altos de Chiapas. Recordaron el artero atentado cometido ahí en 1997 por paramilitares y que cegó la vida de mujeres, niñas y ancianos. Aseguraron que continúa cada vez peor el clima de violencia que inició entonces y que son las mujeres las más afectadas por la compleja problemática de injusticia, desplazamiento forzado y desintegración comunitaria. Tras su recorrido, leyeron un comunicado dirigido, entre otros, al CNI, al SIG, a la CIDH, a los medios libres y alternativos y a todas las mujeres que luchan. Por medio de este, exigieron a los tres niveles de gobierno: 1. El desarme total de los grupos armados. 2. Un alto a los desplazamientos forzados que mayormente viven las mujeres y sus hijos por la violencia de los grupos armados. 3. Alto a la violencia hacia las mujeres en todas sus formas, especialmente la provocada por el alcohol y las drogas en sus comunidades. 4. Respeto a las mujeres y a su derecho a la tierra. Y 5. Alto al saqueo de los recursos de la madre tierra. Las mujeres de Acteal piden que sea esclarecido el asesinato del padre Marcelo, así como alto al genocidio en Palestina y a las políticas racistas e inhumanas de Trump contra las trabajadoras y trabajadores migrantes en Estados Unidos. Indígenas tzotziles sentenciados a 110 años de prisión. El pasado 4 de marzo fueron sentenciados a 110 años de prisión dos indígenas tzotziles del municipio de Panteló. Ellos son Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz. Ambos fueron acusados injustamente, junto con el padre Marcelo Pérez, asesinado en octubre de 2024, de haber causado la desaparición de 19 personas en la cabecera municipal en julio de 2021. Por tal motivo, la misión de Bachajón, de la diócesis de San Cristóbal, pidió que se ejerza una verdadera justicia para ellos y manifestaron su esperanza de que se reponga el proceso judicial y se reconozca la inocencia de los inculpados, que no son más que chivos expiatorios, ya que se les acusa de un delito que no cometieron, y para ello expusieron las pruebas de inocencia de los indígenas en un comunicado dirigido al gobierno federal y estatal de Chiapas y a los medios de comunicación nacional e internacional.
Desalojo de campamento migrante en Ciudad Monstruo. El pasado 11 de marzo, personal de la Coordinación de Movilidad Humana, junto con la Secretaría de Gobierno, Policía de Seguridad Ciudadana y de Obras de la Ciudad Monstruo, maquillaron de traslado voluntario el desalojo de personas extranjeras que se encontraban en el campamento de Avenida 100 Metros. Mediante la coerción por parte del personal de gobierno, muchas familias se vieron obligadas a trasladarse a un albergue con la amenaza de que si no se retiraban, llegaría migración y se las llevaría. En dicho desalojo, muchas familias perdieron sus pocas pertenencias ante la premura del traslado. El 13 de marzo, a las 6:40 de la mañana, personal del Instituto Nacional de Migración arribó a dicho campamento y con lujo de violencia detuvo a más de 20 personas que aún permanecían en el lugar. A pesar de que algunas de ellas se encontraban a la espera de iniciar su solicitud de refugio en México, fueron trasladadas a la estación migratoria de Las Agujas en Iztapalapa y posteriormente llevadas por la fuerza a Villahermosa en Tabasco. Desde noviembre de 2022, muchas personas provenientes de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Perú, Ecuador y Guatemala comenzaron a ubicarse en algunos de los 5 campamentos improvisados en la ciudad Monstruo ante la falta de alternativas por parte del gobierno de la ciudad. Sin acceso a servicios básicos ni a los derechos reconocidos, las familias se encuentran varadas debido a la falta de apoyos del gobierno, a la lentitud para iniciar el procedimiento de refugio en México o la imposibilidad de acceder a la regularización migratoria. Organizaciones acompañantes de estos campamentos exigen al gobierno que garantice espacios dignos de alojamiento, acceso a los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley de Interculturalidad, y cese el hostigamiento contra los campamentos de La Soledad y Vallejo.
Reportándose Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 democrática de la CENTE. Los maestros, las maestras, los pasados 19, 20, 21 de marzo estuvimos en una jornada intensa de movilización que abarcó 15 estados de la República y aquí en la ciudad capital un plantón de casi 40,000 compañeros en el Zócalo, que otra vez se vio lleno de casas de campaña, de hules, de dignidad de los maestros, y pues una movilización muy fuerte que empezó el día 19 con una marcha de la Cámara de Diputados al Zócalo de la capital, el 20 con acciones simultáneas en 5 puntos, la toma del aeropuerto, la liberación de las casetas de hacia Cuernavaca y hacia Toluca, la manifestación de los compañeros en el Puente de la Concordia, salida de Iztapalapa hacia Puebla, y en el Caballito de Reforma, muy intensa la movilización, y el 21 culminó esta jornada con una marcha de miles de docentes de la Normal Superior al Zócalo. Se levanta el plantón, se deja la posición que si no hay la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE 2007, estallaremos en paro indefinido. Estamos en espera de respuestas por el gobierno, y pues la acción de 72 horas fue contundente, abarcó buena parte del territorio nacional, y pues nos estamos preparando para seguir en la lucha. Buenas noches desde Ciudad Monstruo. Le saluda Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CENTE.